Ah, no ha llegado.
No la vi por lo menos afuera, pero Adrián Fuentes sí.
En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Si le parece, hacemos pasar a nuestros invitados, nuestros asesores. Tenemos una hora solamente.
Una hora, sí.
Dado que a las 11 se inicia la sesión de sala.
Fondo de infraestructura.
O sea, la primera parte y después educación.
Educación superior.
Superior. Gratuita. Bien.
Presenta en todo caso, esta proposición del Ejecutivo podría perfectamente entenderse como una aprobación de las indicaciones como educaciones y que no requiera un proceso.
No hay problema reglamentario. Bien, reiniciamos la sesión, le damos la bienvenida a una Adrián Fuentes del Ministerio de Economía, no sé si el más le acompaña. Hemos recibido una indicación, estábamos en la última sesión, habíamos quedado debatiendo el artículo 6. Vamos al comparado.
A la página 11, presidente.
Página 11. Y ha llegado una propuesta del Ejecutivo y le voy a dar la palabra entonces a don Adrián para que nos pueda explicar. Tengo entendido que ya está en la en las carpetas de los senadores. O nueva, distinta.
No es la misma. No es la misma, pero se la entregamos
ustedes. Y si es la misma, ¿para qué?
Sí.
Don Adrián, tire la palabra.
Señor presidente, como fue el compromiso del Ejecutivo en la sesión anterior, estuvimos revisando la redacción del artículo 6 y de esa revisión le hicimos llegar a los asesores, a los parlamentarios, una redacción que fue perfeccionada con ellos. Y que se le acaba de hacer entrega, las modificaciones lo que buscan es reflejar un poco la discusión respecto de esta parte este cobro que iba a tener el cliente de una tarjeta, pero tratando de aclarar que esta parte de la cual se va a tener que hacer cargo es solo respecto o solo respecto a aquellas operaciones que hayan sido reclamadas con posterioridad al aviso de fraude entregado por el emisor de la tarjeta, pero siempre y cuando haya transcurrido un plazo, que ahí en la propuesta se habla de 10 días, para hacer este reclamo. Me explico. En el caso del fraude, a diferencia de la pérdida de la tarjeta o de su extravío, quien debe dar el aviso es la institución financiera o en este caso el emisor de la tarjeta. Ese hito marca dos cosas. Primero, desde que la institución financiera o el emisor de la tarjeta da aviso de fraude, todas las operaciones que van desde ese momento hacia el futuro, si es que ocurren, porque podría ocurrir, el debate de la comisión, la sesión anterior fue esa, tenemos que recordar que no todas las operaciones quedan registradas en línea inmediatamente, pueden haber operaciones todavía que se rigen offline. Desde ese momento el cliente del emisor se exime de toda responsabilidad por esa operación. La duda que tenía con la comisión era qué ocurría con el periodo inmediatamente anterior al aviso del fraude, que es justamente el periodo en el cual el banco, con los antecedentes que va teniendo, genera una alerta o una operación inusual o un comportamiento inusual dentro de las operaciones que tiene ese cliente. Y lo que nosotros proponemos en la redacción es que, una vez dado el aviso de fraude por parte del emisor de la tarjeta, el cliente tiene 10 días de ahí en adelante para reclamar todas las operaciones anteriores al aviso que él desconozca. O sea, tiene un plazo de 10 días hábiles para desconocer cualquier operación que él desconozca hacia atrás, contado desde el aviso. O sea, aquí no se le pone... No se le está diciendo más que eso. Sin embargo, y como lo expuso el Banco Central, como una forma de motivar la debida diligencia en el uso de estos instrumentos financieros, si transcurridos los 10 días que son 2 semanas bancarias. Si transcurrió los 10 días, el cliente deja pasar ese plazo y se da cuenta, transcurrió los 10 días, que aún así hay operaciones que debe reclamar, lo que se propone es que pueda reclamarlas, lo haga, pero que en ese caso se va a tener que hacer cargo de una parte de las operaciones que ha reclamado, que en este caso se propone que sea el cálculo menor a entre un cuarto de unidad tributaria o el 10% del promedio de su operación en los últimos 6 meses. En este sentido es que si reclama operaciones pasados estos 10 días, el banco o la institución que emitió la tarjeta se va a tener que hacer cargo de eso, pero el cliente va a tener que asumir una pequeña parte de las operaciones, que era justamente lo que se discutía la sesión anterior. Eso es lo que se propone, que está destacado en negrita en la propuesta que se le hizo llegar, en el análisis que hicimos de las restantes indicaciones al artículo 6, viene se agregó una indicación que había presentado la senadora Pérez y el senador Pizarro, que está incorporando un inciso también destacado en negrita. Pero la idea básicamente de lo que se discutió en la sesión anterior y el compromiso que asumimos como ejecutivo está reflejado en lo que acabo de explicar.
Refresco la palabra. Esto la... Presidente, perdón, una consulta. ¿Esta aclaración la pidió la Comisión en base al artículo 6, a la indicación que existe, que se fue presentada? Por ejemplo, el artículo 6, en los casos que se refiere al artículo anterior, el Tribunal Federal no será responsable por las operaciones realizadas con utilidad al aviso de fraude o emisiones por las mismas vías establecidas para estos efectos de AFI. En los casos en que el titular u usuario desconozca haber utilizado una operación, corresponderá al emisor u operador demostrar que la operación fue utilizada por el titular u usuario ciudadano con el crédito. ¡Pum! Hasta ahí hay una indicación. A raíz de esto, esta aclaración.
Don Adrián.
Señor Quintero, por su intermedio, presidente. A ver, lo que ocurre es que en la discusión previa a la indicación que usted acaba de leer, que es la indicación que se presentó por parte de los distintos senadores, y tomando en cuenta lo que expuso el vicepresidente del Banco Central en esta comisión, el Banco Central había propuesto como una forma de disminuir el riesgo moral, que lo denominó el Banco Central, o sea, una forma de desincentivar una especie de autofraude que se puede generar en este tipo de operaciones, era incorporar una figura de un deducible o de un cobro que se hiciera cargo del cliente del emisor de las tarjetas. La discusión que hubo la sesión anterior y cuando se llegó a este artículo, a la revisión de este artículo, como ejecutivo hicimos ver que la conveniencia de la existencia de esta figura, y dada la discusión que se dio en la misma comisión respecto de la posibilidad de incorporar esta figura de una especie de deducible o de cobro del cual se tenía que hacer cargo el cliente, el emisor, el compromiso del Ejecutivo fue traer a esta sesión una propuesta de redacción para que los senadores se pudieran pronunciar respecto a esta idea.
No sé si podemos tratar de razonar un poco. Cuando el sistema ha sido vulnerado a través de un fraude, se entera el instituto emisor o el banco, le avisa al titular de que hay un fraude. Pero ¿ese fraude es respecto de una compra, o es respecto de un proceso, o es respecto de varias compras? Y en ese momento el titular tendrá que deducir, decir, mira, sí, efectivamente esa compra no la he hecho yo, pero tampoco las otras tengo que avisar que la otra está. De eso se trata, tengo que revisar si las otras están bien. Lo que quiere el banco es una colaboración del titular para distinguir cuál es ¿Fueron las operaciones producto del fraude? ¿Es eso lo que se quiere determinar? Porque como principio general nosotros dijimos, mire, los sistemas de seguridad respecto de fraude tienen que prestar el servicio de manera eficiente el emisor. Y si es vulnerado ese sistema, es el emisor el responsable. Entonces, cuando estamos haciendo una excepción respecto de que el responsable pudiese ser el titular, lo está haciendo respecto de aquellas operaciones que no acusó recibo el titular o que no avisó el titular, que probablemente también eran motivo del fraude. Lo que no me queda claro es esta introducir esta interrupción de lo que nosotros establecemos como garantía para los usuarios, de que siempre el emisor es el encargado y el responsable de darle seguridad. Ahora, esta nueva figura que ha planteado el Banco Central tiene que ver quizás con prever de que cuando se dé un aviso de fraude, muchos quisieran aprovecharse de eso y desconocer operaciones que efectivamente realizaron para eximirse de responsabilidad. Pero eso, más temprano que tarde, se va a resolver a través de la investigación que se tenga que hacer, porque siempre va a haber una investigación en el caso de fraude. Entonces, no me queda muy claro la contribución que hacemos con introducir esta nueva variable en un proyecto que lo teníamos ya bastante claro. Senadora Lili Pérez y después senador Quintero.
Gracias, presidente. Buen día. A mí no me gusta para nada la indicación que nos presenta el Ejecutivo, la indicación sustitutiva. Creo que vulnera absolutamente el espíritu inicial de nuestro proyecto de ley. Al poner un deducible, en el fondo es casi lo mismo que tener un seguro. Y lo que busca este proyecto originalmente es que los usuarios, los clientes, no tengan que tomar seguros complementarios contra el riesgo de la clonación, de un hackeo, de un pirateo informático, de un extravío, en fin, como es hoy día. Y por lo tanto, creo que poner un deducible, aun cuando sea un nombre es distinto, la figura legal, ¿cierto?, el deducible, el seguro, en la práctica termina siendo para el usuario, para el cliente exactamente lo mismo. Porque si una persona toma un seguro, le va a costar en la práctica prácticamente lo mismo que el cuarto, aquí está, ¿no?, un cuarto de la unidad tributaria mensual. Entonces, siento, presidente, y querida comisión, miembro de la comisión, que se vulnera absolutamente y se trastoca el fondo del proyecto original. A mí no me gusta, y creo y comparto con usted lo que usted señala al final de su intervención, en el sentido que hoy día los emisores de tarjetas cuentan con los bufetes jurídicos de abogados, los staff computacionales, en fin, más que suficiente como para eventualmente, frente a un eventual fraude de esta naturaleza, poder detectarlo con facilidad. El problema es que hoy día toda la carga de la prueba la tiene el cliente, el usuario, el consumidor. Lo que nosotros queremos hacer es descansar que la carga de la prueba la tenga el emisor de la tarjeta, no el usuario. Entonces, esto cambia el espíritu del proyecto. A mí no me gusta para nada.
Senador Osandón. Ah, perdón, señor Quintero.
Chacabecho.
Gracias, presidente. Yo la verdad, las cosas que comparto absolutamente con lo que ha dicho la senadora Lili Pérez. Este es un proyecto, digamos, para favorecer al usuario, ¿eh?, no a los, digamos, dueños de las tarjetas. Y me llama la atención lo que diga el Banco Central. Banco Central, parece que lo escuché, que dice que esto es para evitar el autofraude. Pero por favor, si hay un fraude, hay un delito. Entonces, ¿cuál es el problema de estar un deducible para que poner un deducible para evitar un autofraude? Yo creo que está mal empleado el concepto, porque no me imagino, sabiendo uno que está cometiendo un delito, que hay una penalidad, va a arriesgarse porque va a pagar un cuarto de unidad tributaria. No estoy de acuerdo con la redacción.
Gracias, señor Quintero. Yo solo quiero aclarar y precisar que lo que yo entendí es que las operaciones de un valor determinado hacia abajo no están eximidas cuando el titular no ha dado aviso. No es que sea un deducible, no estamos hablando de un descuento, no estamos hablando de un cargo, estamos hablando del nivel de operaciones que va a quedar con un tratamiento distinto del tratamiento que en general habíamos aprobado en la comisión. Pero quiero precisar de que, para que tengamos claro lo que estamos debatiendo, es que no se trata de un cargo ni un deducible, se trata de un monto que fija el nivel de exhibición o de exención de responsabilidad del titular o del emisor. Yo mantengo en todo caso mi preocupación, pero quería precisar que no se entienda cosas que no están en la indicación. Senador Santón.
Gracias, presidente. Yo solo quiero dejar en acta, digamos, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo la señora Pérez y el señor Quintero. Yo estoy en contra de esto, creo que esto va contra el espíritu de lo que queremos. Como se dijo aquí, si hay alguien que tiene equipo, abogado y todo, para poder perseguir un fraude, son los dueños de las tarjetas. Por lo tanto, aquí lo que... Y además creo que, como se dijo en la sesión pasada, este deducible, pseudo, es una multa. O sea, multa a una persona, pues, no estoy de acuerdo para nada. A pesar de que no me toca votar esta comisión, pero quería dar mi opinión.
¿Esto no se suponía que venían de acuerdo con los asesores nuestros?
No están de acuerdo. ¿Ah? No, se supone que no están de acuerdo.
No están de acuerdo.
No están de acuerdo. No están de acuerdo. Así es la dictadura, los compañeros.
De los asesores.
Sí. No la dictadura del ejecutivo.
A ver, presidente. Tengo una proposición.
De todas maneras, teníamos que revisar cuáles son las partes que aceptemos y rechazamos. Pero, senador Pizarro. Sí. Tiene la palabra.
A mí me parece la redacción del artículo sexto en el inciso primero que está bien. Creo que cubre y está dentro de lo que nosotros habíamos conversado y establece además la posibilidad de ampliar el plazo para que el usuario pueda presentar algún reclamo, decir, mire, esta operación yo no la reconozco. Eso dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de dicho aviso, o que haya tenido conocimiento de ella, porque una cosa puede ser el aviso y otra cosa es que uno tenga conocimiento del fraude. Hasta ahí me parece bien. Entiendo que el segundo inciso obedece a lo que decía don Adrián, al incentivo, evitar un incentivo perverso, en que el usuario pudiera pasarse de listo, que es algo que conversamos y que probablemente se dé. O existe en algunos casos, pero encuentro que es demasiado enredado la forma en que está puesto, cómo se calcula además el porcentaje que de todas maneras tendría que asumir el usuario, habla de un cuarto de unidad tributaria mensual o el 10% del promedio de las operaciones efectuadas los 6 meses anteriores, si este fuere menor, del promedio de qué operaciones, de qué tipo, del total de la tarjeta, creo que esto es muy engorroso más allá de las opiniones que han dado mis colegas. Me parece sí que el tercer inciso sí lo debemos mantener, porque ahí lo que se establece es que el peso de la prueba corra por parte del emisor, y eso va en la línea de lo que aspira el proyecto. Y después la única otra modificación es en el inciso cuarto, que el titular usuario, cuando tome conocimiento alguno de las conductas del artículo anterior, siempre podrá dar cuenta al emisor de los términos señalados en el inciso primero. Entonces, mi pregunta es, de toda la nueva redacción que aparece acá, creo que los otros incisos y párrafos son también ayudan.
Muy bien. Si les parece, senadora... Sí.
Gracias, presidente. Solamente agregar a lo ya dicho de que yo creo que nosotros tenemos que, basta con afirmar en la ley que esto es un delito, un autofraude. Porque lo que nosotros tenemos que incentivar es que las personas no se tienten, ¿cierto? Eso es lo que se quiere, a generar un delito. Pero cuando las personas se deja por en la ley establecido que es un delito, ya está más que claro. Entonces, el incentivo, yo entiendo lo que ustedes buscan como ejecutivo, no lo desdeño, pero poner que sí o sí la persona tiene que poner, pagar el deducible, en el fondo es castigar una conducta previa pensando que todos van a ir a cometer un delito. Basta con que la ley, para desincentivar el autofraude, basta con consignar que es un delito. Y frente cuando una persona sabe en una ley que está cometiendo un delito, ya es otra cosa, porque se expone a sanciones que son de carácter mayor. Por lo tanto, basta, a mi juicio, con poner en la ley de que se está cometiendo un delito y no es necesario poner este tipo de incentivos para que esto no ocurra.
Don Adrián.
Señor presidente, por su intermedio, dos pequeñas aclaraciones. La intención del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, no es alterar la idea matriz del proyecto. De hecho, así como lo expuso el vicepresidente del Banco Central, nosotros compartimos la idea matriz del proyecto en cuanto a este cambio de quién se hace responsable en caso de extravío, robo, hurto, fraude de estos instrumentos. Eso siempre ha sido la intención del Ministerio y siempre hemos manifestado nuestro acuerdo respecto de ello. Ahora, lo que plantea este nuevo inciso segundo, que antes la propuesta original está incorporada dentro del primero y lo separamos para efecto de intentar dar una mayor claridad, es recoger una situación que en el entendido que efectivamente la mayor disuasión, o en teoría, la disuasión más efectiva en caso de este tipo de delito la debiera dar la sanción penal, porque el efecto, bueno, los efectos que busca la creación de este tipo de figuras penales es justamente generar un efecto disuasivo en quien las comete. Es generar, y como aparece en legislación comparada, es generar una debida diligencia por parte del cliente de los emisores de este tipo de instrumentos respecto a las operaciones realizadas. Ahora, si el cobro de esta porción o de esta parte de las operaciones es suficiente disuasivo para no generar la conducta, es la misma pregunta que podríamos hacer nosotros respecto de la elevación de las sanciones penales respecto de este tipo de delito u otro delito económico. Eso está dado por un comportamiento que muchas veces ninguna pena es suficientemente disuasiva para evitar la comisión de delito. Y como yo como lo planteamos la sesión anterior, esa es una discusión que excede este tipo, esta moción, y es más bien parte de cómo está, cómo uno piensa el esquema de sanción penal o el esquema de sanción de todos los tipos de delitos. Lo que busca esta propuesta, y no deje de ser una propuesta, es generar incentivos adecuados para el uso adecuado de los instrumentos. Y por eso nosotros, recogiendo lo que fue la discusión de la sesión anterior, traíamos esta redacción, entendido que puede ser discutida, puede ser aprobada, puede ser rechazada, pero justamente la idea de la redacción es tratar de tener incentivos adecuados. Por un lado, que esta moción ya lo hace, ya está aprobado, de subir la sanción penal en el artículo 5, pero también generar una señal de debida diligencia al cliente de estos instrumentos para que no se tenga que hacer cargo de todas las operaciones, sino que actúe con la diligencia debida desde el momento que se le notifica un fraude, para que le notifique al banco las operaciones que rechaza. Ese es el único objetivo que tiene. O sea, que el cliente, una vez recibido el aviso de fraude, dentro de este plazo de 10 días, como lo acaba de comentar el señor Pizarro, dé aviso de todas las operaciones. Si no lo hace, el banco va a seguir siendo responsable. Eso no se altera. Lo que se dice es que, dada esta falta de diligencia del cliente de notificar las operaciones, una vez que lo haga, se le va a descontar una parte, que puede ser un cuarto. El secretario de la comisión, la sesión anterior, había hablado del 10%, se había hablado un porcentaje de las operaciones, por eso parece, puede ser una fórmula, la otra, etcétera, pero esa es la intención de la redacción y es lo que se buscó recoger en la propuesta que se les hace.
Bueno, propongo como procedimiento que este borrador que tenemos acá lo podamos ir tratando inciso por inciso, lo votamos inciso por inciso y pasamos al artículo 6.
Okay.
¿Se le parece? Señor secretario, el primer inciso.
El único punto, presidente, es que en el inciso segundo, perdón,
¿sí?
En el inciso, siguiendo la línea de argumentación de Adrián, que es parte del debate que tuvimos acá, a nosotros también nos preocupa que tengamos usuarios responsables, ¿no? Eso es lógico, no vamos a estar avalando cualquier situación de abuso por parte del usuario, ni mucho menos, a pesar de que podemos mandar esto después al Tribunal Constitucional y ahí lo arreglan rápido. A mí me parece, algo deberíamos decir respecto de la diligencia con que el usuario tiene que responder. No me gusta el segundo inciso, ¿eh? Porque encuentro que es engorroso y no estoy tan claro de que tenga que tener deducible. A lo mejor podrá ser, no sé, no se me ocurre que... Porque tiene que haber también un cierto equilibrio en la relación, que es lo que se busca con este tipo de indicación. Pero si lo vamos a votar, yo por lo menos estoy por aprobar el resto, los otros incisos, y rechazar el segundo.
Bueno, si les parece, cogemos la propuesta del senador Pizarro y lo votamos de esa manera. Aprobamos todo menos el inciso segundo. Salvo, yo tengo una duda en el cuarto. Cuando decimos en el segundo inciso, el cuarto dice, en todo caso, cuando el titular, la segunda frase, en todo caso, cuando el titular usuario tomó conocimiento de alguna de las conductas del artículo anterior, que tiene que ver con el fraude, siempre podrá dar cuenta a la persona en los términos señalados en el inciso primero. No aporta mucho el que siempre podrá dar cuenta, a menos que le colocamos deberá dar cuenta al emisor o a la fiscalía o donde corresponda.
Presidente,
sí.
Presidente, lo que sucede es que el primer inciso del artículo sexto está absolutamente unido con el segundo inciso, porque habla del plazo de los 10 días. Por lo tanto, ese primero tampoco deberíamos nosotros aprobarlo, porque dice dentro de los 10 días hábiles, eso está relacionado con el segundo, que está metido con el deducible. Nosotros debiéramos partir más bien, si es que tenemos consenso entre nosotros, los casos de desconocer la operación hacia adelante. Los dos primeros están relacionados, eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, el plazo de los 10 días queda así, no tiene sentido. A eso me refiero.
No, si tiene ese segundo, es para lo que va más allá.
Exacto.
De esos 10 días.
Dentro de los 10 días.
Es que eso es lo que yo digo, es que como estamos eliminando el segundo, que en el fondo es el deducible, que es el cuarto,
es que no tienen
de la unidad tributaria, ya, pero si lo eliminamos, ¿para qué tenemos el plazo de los 10 días?
Para que también puedan incorporarse esas operaciones y también el banco responda por ellas.
Lo que pasa es que nosotros estamos eximiendo al titular de cualquier operación fraudulenta que ocurra después de que el titular, el emisor le da el aviso. Entonces no tiene ninguna responsabilidad el titular. El titular ya dio aviso al banco emisor que está siendo víctima de un fraude y por tanto ya no tiene ninguna responsabilidad. Pero también queremos hacerlo respecto de los 10 días siguientes a la expedición del aviso o que haya tenido conocimiento de ella para proteger de mejor manera al titular.
Protege mejor al
titular. Don José.
Presidente, perdón, una solamente para entender mejor el inciso primero.
¿Qué cosa?
Estoy esperando el
presidente. No, señor presidente, que si pegamos de un plumazo y eliminamos el inciso segundo que propone el Ejecutivo, el inciso primero terminaría diciendo que el usuario va a ser no será responsable por una serie de operaciones, sin embargo, podrá eximirse de, o sea, podrá eximirse de la responsabilidad de estas operaciones, solo de aquellas que reclame dentro de los 10 días. Por eso dejar vigente este plazo los 10 días significaría que el margen de limitación de la responsabilidad queda reducido a los 10 días de plazo que tendría el usuario para reclamar de las operaciones. Por lo tanto, que es lo que comentaba con Eduardo recién, a lo mejor es más razonable abordar el tema al revés, que es revisar la propuesta que presentaron todos los senadores e ir incorporando los puntos que no tienen que ver con el plazo, que sí están en la proposición del Ejecutivo. Como por ejemplo, el que se señala más adelante, que lo mencionó el señor Pizarro, el hecho de que el usuario tenga que siempre notificar cuando él sabe que ocurre un fraude, y tenga que notificar al banco que eso sí viene dentro de la operación, dentro de la indicación que presenta el Ejecutivo.
Y al revés. Eso significaría entonces que nuestra aprobación deberíamos volver al comparado y analizar a partir del comparado que habíamos tenido acuerdo cada una de los incisos. Senador Pizarro.
Sí, presidente. El tema está, vuelvo a insistir, el tema está en que, así como le estamos garantizando a los usuarios que una vez que dan aviso no tienen responsabilidad por los fraudes que hayan ocurrido, por el mal uso, la clonación, etc., también tenemos que colocar algún tipo de responsabilidad en el usuario, que dé aviso si es que tiene conocimiento de un fraude. Porque a veces yo puedo tener conocimiento y soy negligente y no doy aviso. Y no puede quedar indefinido el plazo en el cual yo quede siempre eximido, porque si voy a estar siempre eximido y no tengo plazo, ¿para qué aviso? Voy y reclamo nomás, no reconozco las deudas, no las pago, en fin, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, en la búsqueda de un cierto equilibrio, de que haya alguna responsabilidad también de parte del usuario, 10 días hábiles en la práctica son 15 días. Y 15 días, sin que uno no se dé cuenta, o no te avise nadie de que hay una situación de fraude en tu tarjeta, son muchos días, son demasiados días. Entonces, yo creo que el dejar el plazo de los 10 días, lo que nos hace es establecer esa suerte de equilibrio, porque alguna responsabilidad debe tener el usuario también. Ya no, yo supongo que nadie está aquí, como decía el senador Sandón, tienen, o el senador Quintero, tienen equipo, los bancos y todo. Pero tiene que haber un cierto límite, un cierto plazo. Y me parece a mí que es mejor dejar el plazo los 10 días hábiles, que son harto tiempo, son 15 días en la práctica, en que yo voy y doy el aviso y reclamo, voy a ser el más interesado. Porque si no lo hago, entonces sí, el peso de la prueba pasa a mí. Mi responsabilidad. Me parece bien que
quede
los días.
Presidente.
Señor Sandor.
Solo por ejemplo, o sea, para pensar, no, cuando pensamos en este proyecto y se tomó varias legislaciones, una fue la española. La española da 13 meses para la visa. 13, no 10 días. 13 meses, nosotros estamos hablando de 10 días, por eso que tema el plazo medio.
Nuestro asesor, Eduardo Barro.
Eduardo, ahí.
Presidente, ¿puedo hacer un alcance?
Sí, genial.
Dame 2 segundos.
Hay que meter el botón
medio. Señor presidente, solo un alcance. Efectivamente, la legislación española habla de 13 meses, pero tiene un deducible a todo evento. Ahí está la diferencia. Nosotros acá no estamos poniendo un deducible, un cobro, un costo, como quiera llamar. Pero más allá de esa distinción, yo quisiera recordar que si bien es un instrumento de pago, un medio de pago que se ha dejado de usar, que ya cada vez más me han retirado, cuando uno extravía una chequera, siempre tiene que, no solamente tiene que dar aviso al extravío de la chequera, tiene que publicar los números de serie. Hay todo un procedimiento bajo el cual, que es justamente lo que se está cambiando con esta moción respecto a las tarjetas de pago. En el caso de los cheques, que es uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos de mal uso de instrumentos de pago, y que justamente se ha incentivado el uso de medio electrónico justamente por las deficiencias que tiene el cheque en cuanto tal, hay todo un procedimiento que es de cargo del cliente para que no se le cobre los cheques o no se paguen los cheques con cargo a su cuenta corriente. Ahora, más allá de eso, efectivamente acá lo que se ha buscado es dar un justo equilibrio entre la responsabilidad del banco, que está cambiando porque se tiene que hacer cargo toda y cada una de las operaciones que se detecten, ya sea por robo, por extravío o por fraude, respecto de la responsabilidad que también tiene que tener el cliente o su cliente respecto de notificar al banco a que hay operaciones que yo no reconozco. Ese es el único objetivo que ha tenido la propuesta del Ejecutivo en reconocer o tratar de entregar ese adecuado equilibrio que va más allá de la existencia o no de un deducible. Aquí no, el punto no es que exista o no un cobro, sino que existan los incentivos adecuados para que el banco se comporte correctamente, aumente sus niveles de seguridad, aumente sus perfiles de seguimiento, operación, etcétera, pero que también el cliente sea responsable y diligente al momento de analizar, el comportamiento de su cuenta. El único objeto que ha tenido esta propuesta y que ha tenido la discusión que nosotros como ejecutivo hemos dado es tener los incentivos adecuados en ambos lados de la cancha. Presidente.
Señor Sandor.
Por su intermedio, pero lo único que le faltó decir al Ejecutivo de que los cheques usan seguro. Porque si nosotros tuviéramos seguro aquí, estaríamos discutiendo otra cosa. O sea, las chequeras vienen con un seguro, a no ser que uno especialmente lo elimine. O sea, los que tienen chequera, o sea, a uno le roban un cheque, normalmente lo que hacen cuando a uno le roban un cheque, le sacan un cheque entre medio para que la gente no se dé cuenta. Y aunque falsifiquen la firma y todo, pero hay un seguro. ¿Los cheques tienen seguro?
Obligatorio no. Las cheques, perdón.
No, obligatorio no, pero tú cuando tú estás, o sea, tú tendrías que, en un banco, en la dinámica, tú tienes que expresarle al banco que no quieres el seguro, no, sino no, automáticamente, no es que pidas seguro. No,
bueno, sí. Acabo de sacar un tablero recién.
Seguro. Eduardo.
¿De qué banco sacas? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo seguro?
Sí. Oye, una sola, no, por favor. Eduardo Barros.
No viene todo con seguro. Por su intermedio, señor presidente, parece que lo están evaluando muy riesgoso.
Mira, los
botitos
que se
dan, ¿eh? No. Presidente.
No soy riesgoso. No. Pero si no tengo problema, soy riesgoso.
Presidente, por su intermedio, yo creo que hay que mirar la arquitectura que tiene el proyecto. El proyecto no está en discusión que ya invertimos la carga de la prueba y la responsabilidad, eso ya lo hicimos, ya lo aprobamos. Pero. En el derecho comparado que lo vimos juntos, José, por su intermedio al senador Sandón, la legislación española coloca una característica que debe actuar con diligencia. Se amplía efectivamente los meses en que yo puedo discutir el cobro cuando yo he cumplido un parámetro que es y establece que es lo que es el aviso con diligencia y oportuno. Entonces, yo creo que además nosotros estamos mirando esto como a ver, este cobro mínimo, o esta acción mínima, o este porcentaje, pareciera que estamos hablando solamente a favor del banco. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo discuta cualquiera de los cobros, porque lo desconozco, porque no me acordaba, el banco ahora está obligado a todos esos cobros,
a devolverlos.
Le pusimos un plazo. Y después va a comprobar. Eso va a generar un costo, si alguien lo paga esto, eso genera un poquito más de costo, un poquito más de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace el derecho comparado? Dice, cumpla usted también un mínimo, como dice el senador por su intermedio, el presidente, el senador Pizarro, cumpla un poco de diligencia usted también, porque si usted tiene duda, y no era que le hayan robado, o no era que le hayan hecho una clonación, sino usted solamente por la duda, yo le tuve que devolver. Entonces, lo que pasa es que esos costos de riesgo se prorrotean en todos los clientes. Hay que tener en cuenta eso, que cuando uno genera en el sistema un poco más de riesgo, eso se prorrotea en la totalidad de los clientes. Entonces lo que se está buscando puede ser que no pongamos el umbral, pero sí lo que se buscó era que la diligencia estuviera en todas las partes, tanto en el emisor, no cabe duda, tanto en el cliente y tanto en los operadores, en todo el túnel de seguridad, de modo tal de que la arquitectura del proyecto quede con coherencia. Entonces, no es malo buscar ese incentivo para que el cliente después de 10 días, después de 15 días, tuve el plazo, no miré, pero bueno, después, porque eso alguien lo va a pagar, o que yo diga, ¿sabes qué? No me acordaba de esto, o este pago, devuélvamelo, y que se genere, no hay un incentivo para que uno obre de manera adecuada y eso no genere más riesgo en el sistema que al final lo terminan cobrando, pagando todo. Eso, señor presidente.
Oye, a propósito de lo que dice Eduardo, yo estaba recordando el episodio que nos ocurrió en la comisión con respecto al proyecto de estacionamiento. Y si no lo hacemos bien y lo hacemos de manera cuidadosa y prudente la aprobación de este proyecto, lo que va a ocurrir es que los bancos o los emisores van a subir el costo de las tarjetas. Y van a decir, pasó por la Comisión de Economía y ahora la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, hizo subir el precio, si no colocamos un equilibrio. Hizo subir el precio del costo de la tarjeta. No queremos que pase más por la Comisión de Economía y Senado, porque cada vez que pasa por esta comisión, en vez de favorecerle a los clientes, que vamos a estar explicando que en verdad lo que estamos haciendo es trasladando la responsabilidad al emisor, pero eso tiene un costo y ahora esto tenía X y ahora tiene 2X. Eso es lo que no quiero que ocurra. Si esto es necesario, darnos un mayor tiempo, hacer las consultas, porque esto va a tener una respuesta, a propósito de la reflexión que hacía Eduardo, podría tener una respuesta del mercado en subir el costo. Y el responsable de subir el costo va a ser esta comisión. Entonces quiero advertirlo eso para los efectos de mirar bien lo que estamos. ¿Cómo?
Esta vez dejemos por escrito. A diferencia de la vez anterior que fuimos ingenuos. A diferencia de la vez anterior que fuimos ingenuos en el sentido de confiar de que los empresarios iban a hacer lo correcto y algunos no lo hicieron, ahora dejémoslo por escrito. Que lo que busca este proyecto es efectivamente despejar la carga de la prueba y dejarla en el emisor y no en el usuario o el consumidor. Y que cualquier carga adicional va a ser responsabilidad estricta del emisor. Yo lo diría, me pondría el parche ante la herida de todas maneras, no, para que no nos pase lo de los estacionamientos.
Lo evita que el mercado pueda decir, mire, el costo ahora de la tarjeta que yo le voy a dar o el servicio que le voy a prestar es más alto que el que tenía. Entonces, la lectura pudiese ser mañana de que la Comisión de Economía lo que hizo fue subir el costo de la tarjeta de crédito. Ofrezco la palabra.
¿Lo pueden subir la comisión?
Para pisar.
Sí, bueno, a propósito de la reflexión que hacía usted y el caso de los estacionamientos, después de la reacción negativa a la opinión pública que se fue en contra de la ley que habíamos hecho nosotros por responsabilidad nuestra también, porque fueron nuestros propios parlamentarios los que exacerbaron esa situación, en este caso los diputados. Pero si uno analiza el efecto que se ha producido ahora, es que producto de la acción del CERNAC, de la opinión pública, el debate que se hizo, hoy día la mayoría de los estacionamientos están con un cobro que está dentro de la normativa fijada. E incluso muchos de ellos bajaron esos cobros. Y hoy día los usuarios van y reclaman y han salido reportajes en la televisión, no sé si lo han visto, donde la situación hoy día es completamente distinta. Pero es cierto que la ola se nos vino encima y... Entonces, en este caso, yo lo que sugeriría sería dos cosas, porque siguiéramos reclamando, porque lo que necesitamos es un CERNAC efectivamente que pueda defender a los usuarios en este tipo de situaciones. Nosotros estamos aprobando, viviendo el tema del pago de la PYME, y tenemos un problema, porque sabemos que cuando le vamos a exigir un pago de 30 días, lo más probable es que se genere en la primera etapa un daño a la PYME, porque no lo van a contratar o le van a dejar de dar su servicio, o los clientes van a seguir colocando, o los compradores o los clientes de esas pymes van a seguir colocando sus condiciones. Y ahí va a haber una situación complicada. Entonces siempre se nos va a presentar ese problema. Pero si nosotros mantenemos una línea de defensa de los usuarios y de evitar este tipo de abuso, porque aquí hay abuso. Hay abuso en que a uno le cobren un seguro por el uso de una tarjeta que uno contrata y porque está pagando un servicio. Y ellos más encima te dicen, oiga, si esto funciona mal o algo le sale mal, yo le cobro un seguro y le cubro, no se preocupe, o sea, doble negocio por todos lados. Yo creo que eso es lo que... Ahora, me quedo con que, ¿dónde colocamos el punto de equilibrio? Si lo colocamos en el plazo, que puede ser una alternativa, podemos modificar el plazo, podemos decir 5, 15, 20 días, lo mismo, pero la idea es tener esa señal. Porque el usuario tampoco se la puede llevar pelada, porque sabemos que hay todo tipo de usuarios también. Pero algún equilibrio hay que poner. A mí me gusta la idea del plazo porque tiene claridad respecto de hasta dónde el usuario sabe que bajo cualquier evento igual le van a responder si es que el banco no es capaz de comprobar que había un... tampoco puede ser un plazo demasiado largo. Pero yo pondría el énfasis ahí. Lo otro es más engorroso, el tema del... ¿Cómo se llama el...? Claro. Cuando le recortamos el cuarto de la UF o el deducible, eso creo que es enredado porque cómo se calcula, sobre qué base, pero los plazos a mí me parece bien.
Oye, ¿por qué no despachamos el proyecto mirando el comparado en la página 11 y en la indicación que tenemos a la vista? Y en el primer inciso tenemos dos reacciones.
Perdón, presidente, una consulta por su intermedio al Ejecutivo. Las comisiones de las tarjetas no se pueden subir, ¿no es cierto? ¿Están fijas por ley?
No, se pueden subir. Un contrato. El contrato tiene vencimiento.
Puede.
Es que es un dato que no es menor.
Sí, puede. Las comisiones de los instrumentos financieros no están fijadas por ley.
Ya, por reglamento.
Estaba el reajuste
que se hacía y que es el debate que existió al inicio del gobierno respecto a que las distintas instituciones financieras reajustaban automáticamente este cobro de comisiones y otras cosas, ese de reglamento se derogó. El reajuste de las comisiones desde esa fecha, y es un reclamo que han hecho todos los bancos hasta el día de hoy, que están con las comisiones, no es que no se puedan cobrar, sino que está el reajuste congelado, porque antes era una cuestión automática en que y lo que se hizo y lo que se está tratando de hacer es justamente generar las condiciones en las cuales el cliente pueda dar su consentimiento frente a un reajuste y no que sea un consentimiento tácito. No tácito.
En castellano simple, pueden o no subir las comisiones.
En este momento están congeladas.
Ya, no se pueden subir, por lo tanto el problema que usted dijo está resuelto. No es, perdón,
presidente, no es el caso de los estacionamientos, porque ahí se cometió un error, a mi juicio, político serio, que fue que esto se transformó en una persecución de los malls, porque hablaban solo de los malls, y los diputados le dieron durísimo al tema de los malls y nunca se fijaron que hay muchos estacionamientos que son de gente privada que ha hecho su inversión. Entonces se pisaron la cola al final. Porque lo que queríamos, a mí me tocó participar en transporte, ¿no es cierto?, es que se cobrara lo justo. Nada más. Lo justo. Y si uno estaba media hora, y el dueño del estacionamiento, que no tenía por qué ser los malls, ¿no es cierto?, cobra o por minuto o por tramo. Pero no esta cuestión de que uno entraba, digamos, a estar 15 minutos y le cobraban media hora, o estábamos 40 minutos y te cobraban, o qué, o 32 minutos y te cobraban la hora. O sea, al minuto que pasara el tramo, te lo cobraban entero. Entonces, al final se pisaron la cola. ¿Por qué? Porque se armó todo un tema y una discusión política. Y todos siempre cuando hablaban de los estacionamientos, estaban pensando en el estacionamiento de un mall o de un gran supermercado que uno va a comprar, y decían esto debería ser gratuito, etcétera. Pero resulta que la mayoría de los estacionamientos son estacionamientos. Son negocios y no son de los malls, son de un privado que invierte, y por eso que es diferente. Y ahí ellos tienen libertad, cumpliendo esa normativa, de cobrar lo que quieran. ¿Qué les ha pasado ahora? Les pasó de que la gente no empezó a usar los estacionamientos, y empezó a buscar los baratos, y empezó a, como dijo el senador Pizarro, lo que está aplicándose de a poquito es el mercado. Porque era tan caro que la gente o no iba en auto o buscaba uno más barato, o se iban a los parquímetros. Y han tenido que empezar a bajar los precios porque al final era un se habían puesto todos de acuerdo, pero al final la gente no está dispuesta a pagar, no sé, 5.000 pesos por dos horas. Así que la respuesta aquí es clara, no pueden subir las comisiones, no se pueden poner de acuerdo.
No, yo creo que no hay que pecar de ingenuo. Cuando una institución, ofrece un instrumento al mercado, la institución pone precio. La institución pone precio, y el precio lo va a poner en función de los riesgos, de los costos, y lo que si nosotros estamos haciendo aquí un mayor costo, ¿no es cierto?, un mayor riesgo va a tener un mayor costo. Eso, no es que no pueda subir los precios, no pueden reajustar los contratos que ya tienen, pero si hay nuevos servicios, ¿no es cierto?, o hay una empresa, una nueva empresa, o hay esta tarjeta de prepago que está saliendo ahora y ahora está promocionando en el metro a través del sistema de una aplicación, los costos ellos van a ajustarlos de acuerdo a los costos reales que tienen. Bueno, pero ¿cómo despachamos esto? Entonces, yo le pediría a la comisión que pudiésemos darle el tratamiento de aceptar una redacción u otra, y analicémoslo inciso por inciso. Tenemos un primer inciso, que es el artículo sexto que habíamos planteado, y después tenemos un primer inciso, que es la propuesta de redacción que nos ha traído el Ejecutivo, donde se considera el plazo.
¿Puedo lectura, presidente?
Por favor.
De las indicaciones. En los casos a que se refiere el artículo anterior, está en la página 11 del comparado. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el titular o usuario no será responsable por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de fraude dado al emisor por las mismas vías establecidas para estos efectos de la presente ley. Hasta este punto es igual respecto a la proposición del Ejecutivo. Ahora en adelante cambia. En la indicación dice, ni por aquellas operaciones que desconozca haber autorizado. Y en la indicación del Ejecutivo, yo sugeriría de cualquier respecto que no se elimine eso de que desconozca haber autorizado, porque es fundamental. Porque el Ejecutivo dice, ni por aquellas operaciones efectuadas con anterioridad. Siempre tiene que ser operaciones que desconozca haber autorizado, efectuada con anterioridad al aviso de fraude, que el emisor o usuario reclame dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de dicho aviso, o que haya tenido conocimiento de ellas.
A ver, si hay acuerdo en lo que hasta ahora se ha leído, ¿no es cierto? ¿Lo vamos por aprobado?
Sí.
Lo vamos por aprobado. Muy bien. Continúe con lo nuevo.
¿Cuál es
ahora
la aprobación? Porque
hasta acá.
Hasta fraude.
Estamos hablando de la nueva reacción.
Con anterioridad lo hizo el fraude.
Hasta fraude. Hasta la palabra fraude.
Sí, pero está bien, pero es que la indicación no, es la que establece el plazo.
Sí, pero acá.
Y necesitamos el plazo.
Sí, a ver, continuación. Ahora no.
Continuación, bien.
Ahora no.
Doy lectura nuevamente a la última parte.
Ya.
Ni por aquellas operaciones, reitero que ahí debería agregarse, que desconozca haber autorizado, efectuada con anterioridad al aviso de fraude que el titular o usuario reclame dentro de los 10 días siguientes, hábiles siguientes a la expedición de dicho aviso, o que haya tenido conocimiento de ellas. Esa es la segunda parte del inciso.
A ver, primero, acogimos la sugerencia del secretario de intercalar entonces siempre
que
desconozca haber autorizado.
¿Están de acuerdo ustedes o no? Oye,
dentro del aviso de fraude, ¿qué pasa si el aviso de fraude a usted no le llega?
Aprobamos eso.
Es que yo confío mucho al secretario porque
hay un montón de sitios
que tienen intereses
creados. ¿Tiene comisión tarjeta?
Sí, claro. Recibe canela.
Estamos en la 11 acá.
Y después, dice, ni por aquellas operaciones efectuadas con anterioridad al aviso de fraude que el titular o usuario reclame dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de dicho aviso. Aquí en el que haya tenido conocimiento de ella es bastante gaseoso porque no es una fecha determinada, es difícil de acreditar. No sé si nos quedamos conformes con de dicho aviso.
Es que yo creo que eso tiene sentido en términos del equilibrio que debe tener, porque el usuario puede tener conocimiento de un fraude y no necesariamente haber sido avisado. Son cosas distintas.
Para eso estamos estableciendo los 10 días.
Entonces, claro, y por eso se está estableciendo los 10 días. Yo no me puedo hacer el loco si yo he tenido conocimiento y con eso nomás. No, pues si yo tengo conocimiento, tiene que correrme el plazo, tengo que actuar. Digo yo.
¿Tú supones que ese plazo es posterior al aviso o anterior al aviso?
El conocimiento
siempre va a ser posterior al aviso o podría ser anterior.
Puede tener conocimiento sin tener aviso.
En todo caso, el aviso cerraría el plazo.
Por eso dice que que haya tenido conocimiento.
Está bien. Sí, está bien. Está
claro. Yo puedo tener conocimiento y no he recibido aviso al banco. Pero el banco sabe o puede comprobar que yo tuve el aviso. O sea, yo tuve conocimiento de eso. Ahí corre el plazo. Pero estamos hablando de la diligencia del usuario.
¿Habría acuerdo?
¿Tú querías autorizar? ¿De acuerdo?
Daño aviso. Inciso primero.
Pero no hay incentivo.
¿Cuánto? El inciso segundo, me parece que... el inciso segundo dice, en los casos en que el titular o usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor u operador demostrar que la operación fue autorizada por el titular o usuario y registrada con exactitud. Así fue aprobado en la sesión anterior, presidente. En la sesión anterior se eliminó la parte final.
Así es.
Eso ya está aprobado.
El inciso segundo de la proposición, yo creo que fue del Ejecutivo.
¿En la que sacamos?
¿Esa, si le parece, la rechazamos?
Sí.
¿Unánime?
Sí.
Rechazamos.
Después, entonces, volvemos al comparado a la página 11. El inciso tercero dice, en el registro de la utilización de las tarjetas de pago no bastará necesariamente para demostrar que la operación fue autorizada por el titular o usuario, ni que éste actuó de manera fraudulenta o con negligencia inexcusable.
Ahí agrega.
Y la proposición del Ejecutivo propone agregar, sobre la base de indicaciones presentadas por la senadora Lili Pérez y el senador Pizarro, en todo caso, cuando el titular o usuario tome conocimiento de alguna de las conductas del artículo anterior, siempre podrá dar cuenta al emisor en los términos señalados en el inciso primero.
Aquí yo hacía la observación de que él siempre debería ser...
deberá dar cuenta.
Deberá, siempre deberá, no podrá. Porque está en conocimiento de un delito.
Deberá. Pero pongamos deberá, no ponga él siempre deberá, no.
Deberá dar cuenta. A ver, don José tiene un reparo. Don José.
Cuenta. Señor presidente, disculpe. Es que respecto a lo que se acaba, es que no confundí un segundo con el primer inciso que después lo podemos repasar, pero lo que va a poner acá ante la discusión, porque todo este mecanismo va a pasar a sede judicial, eventualmente. Cuando hay una disputa entre el banco y el cliente, esto se va a resolver en sede judicial. Por lo tanto, el tribunal va a tener que analizar en este caso en qué minuto, con lo que estaríamos probando, en qué minuto el usuario toma conocimiento de que existe un fraude. Entonces, va a haber materia probatoria respecto del instante del conocimiento. ¿Y por qué no, si es que tuvo un supuesto conocimiento, no avisó dentro de los 10 días para poder eximirse de la responsabilidad? Hay una mecánica que va a complejizar el rol del usuario ahí. Esa es la primera... No sé si estoy explicándome de forma clara, pero en el fondo, al señalar que el usuario... cuando tome conocimiento de alguna de las circunstancias de fraude que están descritas, siempre deberá dar cuenta al emisor. Después, en sede judicial, en lo que va a buscar el banco siempre es probar que el usuario sabía que se cometió un fraude y no dio aviso, por lo tanto fue negligente, tiene un grado de responsabilidad, es culpable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a volver a desplazar un poco la carga de la prueba ahora para que el cliente demuestre que él fue lo suficientemente diligente para el manejo de la tarjeta, el medio pago, etcétera, etcétera. Y eso, añadido al plazo de los 10 días que está incorporando el inciso primero, va a querer decir que nuestro régimen se va a ver limitado, en cierto sentido, a las operaciones que el cliente objete dentro de 10 días, de un aviso que no sabemos si es que lo dio oportunamente, si él recibió información suficiente para dar aviso, etcétera, etcétera. Eso es lo que complejiza la incorporación de un plazo. Gracias, señor presidente.
Senador Coloma.
Presidente, yo algo vimos la vez anterior, por eso me acordaba, pero a mí, a propósito del reemplazo que usted plantea, que parece lógico, el deberá, digamos, yo para ser franco, para hacer un equilibrio adecuado, porque yo creo que esto es un avance bien importante. Aquí se cambia el peso de la prueba, aquí hay una forma distinta de enfrentar el tema de las tarjetas de crédito, digamos. Pero lo que sí me parece para ser compensado es que a mí me parece razonable el que siempre deberá, porque ¿qué estamos hablando? Estamos hablando cuando hay un fraude, eso es lo que estamos hablando, digamos. O sea, si hay un fraude, si uno sabe que hay un fraude, porque apareció un cobro mal hecho, porque uno miró y nunca ha cargado eso, yo creo que debería ser obligación de la persona del tarjetaviente, cuando ve un fraude, tiene que hacerlo, porque si usted le da la opción de avisarlo o no avisarlo, a mí me parece raro conceptualmente. Por eso que a mí me gustaba el concepto que dice el siempre deberá. Porque le dice, mire, en el fondo, yo avisé el fraude, así que a mí no me pueden plantear, digamos, ninguna responsabilidad porque yo no firmé, porque no lo autoricé, el peso de la prueba pasa a ser del emisor. A eso me parece bien. Pero tiene que haber alguna obligación del otro lado, que por lo menos cuando conozca el fraude, lo avise. Eso es lo que yo me parece que es como más equilibrado.
Gracias, senador Coloma. Senadora Pérez.
Gracias, presidente. En la misma línea, yo creo que tiene que ser absolutamente tajante y perentorio. Porque en la discusión anterior que tuvimos, con respecto a cuando unánimemente los senadores tuvimos la opción y decidimos, ¿cierto?, dejar fuera el deducible, por las razones obvias, porque cambiaba el espíritu del proyecto, en fin. Lo que nosotros sí queríamos establecer es que haya un incentivo que demuestre que está frente a un delito, eventualmente un fraude. Y la forma de demostrar que un fraude o un autofraude es efectivamente un delito es que quede de forma perentoria, que sea una exigencia, no una eventualidad, no un podrá, no una sugerencia.
Oye, estamos sobre la hora, tenemos que tomar la decisión, ¿sí?, de levantar la sesión o de votar.
Votemos eso y vamos a la sesión.
Votemos eso.
¿Votemos eso?
¿Hasta ese inciso?
¿Dónde está Rabindana?
Lo que pasa es que no...
Se acaba de...
Mira, por eso estoy preocupado de... Ya. En votación entonces, incluyendo el deberá, ¿se aprobaría esos términos? Aprobado. ¿Les parece que los dos últimos incisos también sean resueltos ahora?
Sí.
en ningún caso se aplicará la exención de responsabilidad señalada si se prueba que el titular o usuario tuvo participación en los delitos descritos. Obvio. Y el último, el titular o usuario soportará el total de las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones que sean fruto de su actuación fraudulenta.
Por supuesto.
Unánime. Habiendo se cumplió el objetivo de la sesión, se levanta.
Presidente, cita para.